Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
El día de ayer estudiamos una expresión muy famosa del código de Hammurabi, pero que también aparece en los registros de la ley mosaica. Algunos lo llaman la ley del talión o la ley de la retaliación, ojo por ojo. Esta, dijimos, no era una ley mala en sí misma, al contrario, cumplía un propósito importante en el contexto cultural y jurídico y en las prácticas de aquel entonces. Recordamos que había desproporcionalidad en la retaliación a alguna falta. Llegamos a estudiar que en algunos casos una persona mataba un animal que era de una familia y la familia enojada mataba una o varias personas de la familia del agresor. Esto era totalmente desproporcionado, es decir, se estaba cobrando vidas humanas por la vida de un animal. De esa manera, la ley del talión venía a poner un límite a la respuesta que se podía dar. Limitaba la venganza, porque esta podía ser desproporcionada. Frenaba el ciclo al establecer que el castigo debía ser equivalente al daño. Tenía un propósito, que era que la pena fuera justa, que no fuera ni más ni menos de lo que correspondía. Y sobre todo, dijimos ayer, que tenía una aplicación legal, no personal. Es decir, yo no podía esgrimir ojo por ojo para ir a golpear o hacerle algo a alguien. Tenía que presentarme delante de los tribunales y demostrar que había recibido un agravio de determinada magnitud. Y entonces los jueces iban y fallaban si era a mi favor, y esa persona era traída y eran los jueces o los instrumentos que tenían los jueces los que llevaban a cabo esta retaliación. En algunas sociedades se trae a la persona y se trae al agraviado para que él también ejecute, pues, pero en el marco de lo establecido por la ley y bajo la supervisión de los jueces. Era una ley de la antigüedad que, aunque suena mala, aunque tiene una connotación negativa y no deja de ser dura, pues tenía como propósito buscar una retribución justa. También vimos cómo Jesús transformó totalmente esta ley. Oíste que fue dicho ojo por ojo. Yo te digo, no te resistas al malo. Si alguien te golpea la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Jesús estaba hablando de romper ese ciclo de odio con amor. La fórmula perfecta para detener, ¿verdad?, esa espiral de odio que puede desarrollarse y traer la muerte, incluso a veces de familias enteras, ¿verdad? Todos tenemos historias y hemos oído historias de familias que han terminado prácticamente exterminándose una a la otra en un ciclo de violencia, en un ciclo de odio. Jesús quiere que esto se detenga, que esto no ocurra. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, hermanos y amigos, contento de saludarles y desearles que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al analizar este último subtema para esta semana, donde estamos cerrando la lección número 9, titulada ¿Cómo vivir la ley? Y verdaderamente que hemos aprendido prácticas lecciones para nosotros en lo tocante a nuestra relación con Dios, a nosotros vivir lo que el Señor nos ha dejado en su santa revelación, en su santa ley. Bien, en este momento entonces, antes de continuar, les invito para que elevemos una oración a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, qué bueno es acercarnos a ti a través de ese camino que Cristo nos ha abierto para tener acceso a tu presencia. Gracias, Padre, por la manera en que te has revelado a través de tu santa ley. Y gracias porque tú nos invitas a poner toda nuestra vida y todas nuestras esperanzas en ti. Señor, que al hacerle frente a cualquier situación adversa en nuestra vida, causada ya sea por nuestro prójimo o por nuestras malas decisiones, ayúdanos, Señor, a depender de ti en todo momento, y que no alberguemos ese espíritu de venganza que expresan los que no te tienen en su corazón. Acompáñanos, bendícenos y ayúdanos a imitar a Jesús. En su nombre te agradecemos todo y te pedimos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, vamos a abordar la temática de hoy jueves 28, venganza. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando el tópico cómo vivir la ley. Y veíamos el texto principal allí en Éxodo 20, 22 y 23. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Recuerda que el Señor no quería imágenes, no estaba de acuerdo con las imágenes. Él les dice, yo no les hablé en forma de un toro, yo no me presenté a ustedes en una forma humana, sino les hablé desde el cielo. Así que no hagan ídolos de plata ni de oro para venerarlos, para adorarlos. La ley que Dios había dado a su pueblo era en esencia una ley que tenía principios de bondad, amor, valores, rectitud y sobre todo oposición al mal. Porque la ley, recordemos, es santa, justa y buena. Y la ley es santa, justa y buena porque Dios es santo, justo y bueno. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Así que Él se ha revelado a través de su ley como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. El día martes veíamos, por ejemplo, el plan original de Dios. ¿Qué métodos quiso Dios utilizar para conquistar la tierra prometida? Él lo hizo de forma progresiva. Él no quería exterminar en un solo día a todos los paganos de aquellos pueblos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, eteos, que vivían en aquella región, sino que fueron saliendo poco a poco. El propósito era que algunos reconocieran su condición. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y ellos no cambiaron sus prácticas, entonces vino la aplicación de la justicia. Dios hizo un plan progresivo, una conquista progresiva. No era un genocidio, como muchos quieren decir, sino poco a poco el pueblo de Dios, Israel, fue tomando posesión de la tierra prometida y en muchos casos los enemigos ni siquiera se enfrentaban, sino que huían, porque el temor de Dios había venido sobre ellos, porque milagrosamente avispones los atacaban y había muchos medios a través de los cuales Dios permitió que la conquista de Canaán se llevara a cabo como un plan ordenado, como un plan progresivo, no como una masacre. Ayer, como ya lo dijimos, hablamos de ojo por ojo y vimos cómo Jesús en el Sermón del Monte citó textos del Antiguo Testamento, pero les dio una nueva dimensión, porque Jesús venía a demostrar que el espíritu de la ley era el amor, que el espíritu de la ley era la redención, era una ley redentiva. Quería que las personas cambiaran su forma de vivir, que se apartaran de las prácticas del pecado. Y cuando se habló de ojo por ojo y diente por diente, Jesús les dijo que no iba a ser más así, sino que debíamos amar al que nos lastimaba. Debíamos de alguna manera practicar el amor y cerrar ese ciclo, esa espiral de violencia. Hoy jueves vamos a hablar de la venganza. Pastor Díaz, y tenemos un pasaje en Romanos 12, 19. Allí el apóstol Pablo está expresando algo muy particular. En este versículo se nos habla de la venganza, pero ¿cómo se debe ver en el contexto cristiano? ¿Qué promesa y qué mandato aparecen en estos versículos?
Sí, profesor, en este último subtema, la lección cierra con unas instrucciones que se convierten en mandato de parte de Dios para que aprendamos a cómo lidiar con esa actitud tan natural y humana de la venganza cuando recibimos algún daño por otra persona. Y aquí el apóstol Pablo realmente está citando al último libro del Pentateuco con el cual se cierra la Torá en Deuteronomio 32:35, donde en este discurso Moisés instruye al pueblo en cuanto a cómo debe comportarse frente a la maldad y al daño que le pudieran provocar las naciones circundantes, porque tenían una actitud de rechazo hacia Israel. Pero el Señor en su balance les indica a ellos que también en muchas instancias han sido desobedientes a su voz, a sus mandatos. Y por eso el Señor dice: mi ira se encendió contra ustedes, pero no una ira de venganza, sino una ira para que el pueblo recapacite. Así que Israel también recibía las consecuencias de su desobediencia. Y en cuanto a las naciones que pretendían atacar a Israel y destruirlos, el Señor entonces le asegura a su pueblo que Él habría de protegerlos de sus enemigos y que por lo tanto sería Él quien se vengaría, no el mismo pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 32:35, lo que Pablo cita: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Esto lo dijo el Señor asegurando a Israel que Él era su protector y quien se vengaría de sus enemigos. En cuanto a Pablo, entonces él toma esa misma instrucción y mandato de Dios para aplicarlo ahora en la iglesia, en la interacción entre los hermanos. En el capítulo 12 de Romanos Pablo comienza diciendo, a partir del verso 17, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, como vimos en Deuteronomio, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». De hecho, como hemos indicado en este estudio durante la semana, Dios hizo provisión en su pueblo para que se aplicara una justicia balanceada, sin dejarnos llevar simplemente de nuestros sentimientos e impulsos. Por eso, el Señor indicó a Moisés que se debían establecer ciudades de refugio para cuando hubiera situaciones de muerte causada por una persona y para evitar que se cometieran injusticias mientras los jueces y líderes del pueblo evaluaban cada hecho sucedido para no caer en conclusiones apresuradas y juzgar injustamente a una persona. Por eso, en Éxodo 21:13 dice que si el homicidio no fue intencional, pues estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré, o sea, las ciudades de refugio. De manera que, siendo que el deseo de venganza está profundamente arraigado en nosotros, siempre nuestro deseo entonces será vengarnos de manera desproporcional. O sea, si me ha hecho esto, yo le haré más. Así que tanto en el Antiguo Testamento como Jesús, cuando vivió entre los hombres, Dios quiso entonces establecer un balance en la aplicación de la justicia. Por eso el Señor Jesús, allá en el Sermón del Monte, nos invita a hacer lo contrario a lo que deseamos y nos dice, pagad bien por mal. Por lo tanto, pidamos a Dios nos ayude a poner en práctica este principio que Jesús nos enseñó.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Dios declara, mía es la venganza, yo pagaré. Él está diciendo, como en la antigüedad el código de Hammurabi, no tomes venganza por tu propia mano, tráelo a los jueces y los jueces decidirán, pues el juez de toda la tierra es Dios. Así que en cualquier agravio que sintamos que hayamos sido afectados, traigamos la causa a Dios, porque Dios dice, mía es la venganza. La justicia final está en las manos de Dios. Ninguna injusticia temporal de este tiempo quedará sin respuesta, porque el Señor es fiel y Él actuará en el tiempo y en la manera que Él lo decida. Es un mandato. No se venguen ustedes mismos. No tomen la venganza en sus propias manos. Hay que renunciar a el deseo de la venganza personal. Causar daño porque me han causado daño, lo que hace es crear una espiral de violencia. Es por eso que Jesús dice, no, detén esa espiral de violencia. No resistas al malo, no le hagas frente, no lo golpees como él te golpea, porque esto va a encender la ira y va a traer más dolor y más violencia y muerte. Hay que renunciar definitivamente a la venganza personal. Hay que confiar en Dios en lugar de tomar justicia por nuestras propias manos. También hay una relación entre el pasaje del Nuevo Testamento de Romanos y el de Deuteronomio 32:35. El mandato de no vengarnos se sostiene en la promesa de que Dios hará justicia. Si tratamos de vengarnos, en realidad estamos dudando de la fidelidad de Dios. Pero si confiamos en su promesa, podemos obedecer el mandato. No tenemos la carga emocional. Me han hecho mal, me han humillado, tengo que devolver. No, está en las manos de Dios. Y Dios prometió que Él actuará en el momento que Él lo considere adecuado. Tenemos la seguridad de que Dios actuará y eso nos libera de la carga de buscar hacer justicia por nuestra propia mano. También nos invita a practicar el perdón, a practicar la paciencia y la esperanza en una vida futura mejor, en un mundo de justicia perdurable que Jesús vendrá a implantar, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, y todas las primeras cosas pasaron. Allí no habrá llanto, no habrá dolor, y enjugará Dios los ojos de todos los sufrientes. Esa es la promesa y es la esperanza que nosotros tenemos. Así que el mandato es no vengarse. La promesa es Dios pagará, y están estrechamente unidos porque el mandato sería imposible sin la promesa. Solo al confiar en que Dios hará justicia podemos soltar, abandonar todo deseo de venganza y vivir en paz. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 6, 4, 6, 16, 27, Lucas 6, 23 y 2 de Timoteo 4, 8, ¿qué nos dicen estos textos acerca de cómo veía Jesús los principios relativos a la recompensa y el castigo?
Bien, profesor, continuamos aquí en el Sermón del Monte, donde en Mateo 6, 4 y 6, Jesús se refiere a la realidad de la recompensa final para con los fieles y el castigo para los infieles. Veamos algunas de estas declaraciones. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y añade, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Más adelante, en Mateo 16, 27, Jesús nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente el Señor, en Lucas 6, 23, dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermanos y amigos, notamos cómo Jesús enfatizó una y otra vez acerca de esa recompensa que le espera al Hijo de Dios. Finalmente, el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, le escribió a Timoteo en su segunda epístola lo que leemos en el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En fin, entonces, Jesús no estaba en contra del principio de la recompensa y el castigo. La justicia es una cuestión de principios y es una parte crucial de la vida.
Pastor Díaz, eso nos hace pensar que debemos actuar bien, en público y en secreto, porque el Señor, que conoce lo secreto, Él nos recompensa en público. Eso enseña que las recompensas de Dios no dependen de la aprobación humana, sino del conocimiento perfecto que Dios tiene de las circunstancias que rodean cada acción. Dios no es un juez al que podamos engañar. Mateo 16, 27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús conecta la recompensa y el castigo con el juicio final. Cuando Jesús venga, cada uno recibirá la retribución debida a sus actos y a las circunstancias que las rodearon. Lucas 6:23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Esto nos está hablando de una recompensa celestial para los que sufren persecución por causa de la fe. La injusticia presente será compensada en el reino eterno. Gozaos y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, que no solo los malos serán castigados, sino los buenos y las personas que han puesto su fe en Jesús y han decidido hacer la voluntad del Padre, pues recibirán un galardón. El Señor va a dar recompensas a aquellos que hayan decidido confiar en sus promesas, no tomando venganza por la propia mano, sino confiando en que Dios ha de obrar. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo podemos aprender día a día a amar como se nos ha ordenado? ¿Por qué esto implica siempre la muerte al yo?
Sí, es una realidad, profesor y hermanos, que por nuestra propia naturaleza caída, la tendencia natural de nosotros es replicar cuando hemos sido heridos por otros. La tendencia natural es replicar no solamente en la misma proporción, sino aún más. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros podamos pedirle a Dios que cada día, cada instante, en cada circunstancia, como Jesús por precepto y ejemplo lo hizo, nos enseñe a amar aún a nuestros enemigos. Y para hacerlo, la oración más importante debiera ser: Señor, ayúdame a matar el yo egoísta que hay en mí y que pueda emular a Jesús como Él lo hizo cuando vivió entre los hombres. Así que, hermanos y amigos, la clave está no en nuestra propia capacidad, sino en nuestra entrega y dependencia en nuestro Señor Cristo Jesús.
Totalmente de acuerdo, Pastor Díaz. Debemos contemplar el amor de Cristo. Jesús es nuestro modelo supremo. Cuanto más meditamos en su vida y sacrificio, más podemos aprender acerca de cómo amar sin condiciones. Practicando en lo pequeño, el amor se aprende en pequeños gestos cotidianos: paciencia, perdonar ofensas, ayudar al necesitado, tratar con respeto a los demás. Por supuesto, dependiendo siempre del poder del Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es la única manera de amar como Jesús amó. Es un fruto del Espíritu Santo. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Llénanos de tu presencia santa. Ayúdanos, Señor, a vencer el mal. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.